Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy va a ser un episodio muy especial porque por un lado voy a hablarte de Microsoft y de todo lo presentado en su gama Surface. Y por otro también va a ser un especial sobre el entretenimiento, vamos, un 2x1. Y es que este viernes la verdad se lo merece, porque por un lado Apple TV ha lanzado por fin la serie más esperada para gran parte de la audiencia. Y por otro, Nintendo ayer celebró su particular Nintendo Direct. Así que vamos allá. El miércoles pasado, Microsoft presentó una renovación de la gama Surface, pero quien dice renovación fue una puesta a punto, a puntísimo, para Windows 11. Ya sabes que Windows 11 sale el día 5 de octubre, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y una de las cosas que ha hecho Microsoft ha sido, vale, vamos a coger nuestra línea, nuestros productos, los Surface, y vamos a hacer que luzcan perfectos justo para esto, para sacarlo con el nuevo sistema operativo. Vale, el primero que lanzaron y además que he podido probarlo es ha sido un pequeño hands-on, no he podido probarlo de hacer análisis, ojalá, ya me gustaría, pero quizás más adelante, pero sí que he podido probarlo, he podido tocarlo, he podido ver cómo funciona, que eso es muy 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 interesante. Ha sido el nuevo Surface Laptop Studio. La verdad es que me ha gustado un montón porque han cogido el concepto del Surface Studio, que es ese ordenador grande de 28 pulgadas que luego tiene en su base, en su peanita, ¿no? Tiene un mogollón de potencia y además que puedes tener una serie de ejes para que puedas ponerlo como si fuese una pantalla gigante, o puedes ponerlo como si fuese una especie de canvas, como si fuese un cuaderno gigantesco en la mesa, ¿no? Pues han cogido un poco ese concepto, el concepto de algo que cambia de posición y que cuando cambia de posición interactúas con él de una forma diferente, y lo han trasladado directamente al Surface Laptop Studio, que como su nombre indica es un ordenador portátil. Cuando lo tienes abierto es pues un portátil normal y corriente, funciona como un portátil y hace lo que tú esperas de un portátil, pero tiene una cosa interesante, y es que primero lleva una tarjeta gráfica dedicada, es una Nvidia, creo que es la 3050, la RTX Ti, que es muy potente, y luego la última generación de procesadores Intel de 11ª generación. O sea, ya con eso ya te aseguras de que vas a poder hacer muchísimas tareas pesadas, incluso la edición de vídeo en 4K, que para mí es una cosa que de verdad me importa. Y como te digo, lo puedes utilizar como un ordenador portátil de 14,4 pulgadas y con una pantalla de Dolby Vision, pero aquí viene lo interesante, y es que la propia pantalla, justo a la mitad de la pantalla tiene como una especie de eje. No es que la pantalla se doble, no, es que es como que tiene una... bueno, o sea, no es que la pantalla se doble, no es una pantalla curva, lo que pasa es que tiene un eje, y ese eje lo que te permite es que puedas ponerlo en dos posiciones más, una posición que sea como intermedia, que es perfecta por ejemplo para ver películas en Netflix o en la plataforma de streaming que quieras, y que lo que hace es colocarse como encima, reposar encima del trackpad, y oculta el trackpad, y lo único que te deja para poder interactuar con ello es el, perdón, no oculta el trackpad, lo que oculta es el teclado, y lo que deja visible es el trackpad. Y luego tienes otra posición, la tercera, que es como aplanarlo, dejarlo completamente plano encima de la mesa, y que lo que hace es colocar la pantalla sobre el teclado y el trackpad, y puedes interactuar con él de forma táctil o con un nuevo lápiz que han lanzado, que es el Surface Pen Slim 2, que tiene una cosa súper chula, que es la respuesta háptica. Lo que hace es comunicarse el ordenador con el lapicero, ¿vale? Y tiene una pequeña vibración, y esa vibración lo que intenta es simular la fricción que realizas, por ejemplo, con un papel, con un folio. Esto, para la gente a la que le guste dibujar, creo que es una completa locura. O sea, una pasada, la verdad. Bueno, si no has visto el vídeo que publiqué el otro día en YouTube contando entre todas las novedades que había lanzado Microsoft, échale un ojo, porque además ahí muestro un poquito cómo es la forma del portátil, y es que de verdad que tiene muy buena pinta. Vale, y otros tres productos que han renovado han sido, por un lado, el Surface Pro 8, ¿vale? Que pasamos de la generación 7 a la 8. Esta renovación, la verdad es que es bastante interesante. Los Surface Pro es una gama que vende bastante bien y que además suele ser muy habitual verla en los aeropuertos, que los llevan los ejecutivos y tal, porque tienen ahí su Excel, tienen sus cosas. Y bueno, lo que han hecho con esta nueva versión, con la 8, ha sido trasladar las líneas de diseño que habían creado para el Surface Pro X del 2019 y pasarlo a esta nueva línea, que tiene un chasis prácticamente idéntico. Y lo que han hecho es bordes mucho más reducidos, lo cual nos permite tener una pantalla de 13 pulgadas. Además, es Dolby Vision, igual que la que te contaba antes del laptop, y también tiene 120 hercios, y puedes utilizarlo con el lapicero que también te comentaba antes. Y este es un ordenador más tipo 2 en 1, es decir, puedes utilizarlo como una tablet, o si le pones el teclado, que el teclado es un teclado así más finito, parece como si fuese una especie de tapa, pero es un teclado más finito. Si le pones el teclado, pues puedes utilizarlo como una especie de portátil. La verdad es que está muy bien, y además que lleva Windows 11 completo. Al mismo tiempo que han actualizado este, pues también han actualizado el Surface Pro X, que la gama X se diferencia de la Surface Pro 8 principalmente por el procesador que llevan. Tienen algunos unas pequeñas diferencias en cuanto a la forma y tal, pero y la ligereza, pero no creas que mucho más, ¿eh? El Surface Pro X lo que lleva es un procesador diseñado por Microsoft, y creo que lo han hecho en colaboración junto con Qualcomm, y es un procesador ARM, es un procesador customizado, diseñado por y para ellos, o sea que es algo que sabes que va a tener bastante potencia. Y el Surface Pro 8, del que te hablaba hace unos segundos, ese lo que lleva es un procesador de Intel. Yo creo que la elección entre uno y otro va a ser un poco sobre qué tipo de procesador quieres, porque los dos tienen una batería que es una pasada. El Surface Pro 8 de tiene una batería que llega a las 16 horas. O sea, es que eso es una verdadera locura. Vale, y te comentaba que había otro Surface que habían actualizado. Este es el Surface Go 3. Ya sabes, la gama Go suelen ser ordenadores un poco más económicos. Los materiales, bueno, los materiales son buenos, miento, los materiales son muy buenos. Lo que pasa es que quizás en cuanto a diseño, pues no están a la última, ¿no? Pero suelen ser ordenadores un poco más orientados a estudiantes, donde los requisitos, pues quizás no son tan exigentes, y un tema importante es el dinero que cuestan estos productos. Entonces, teniendo en cuenta el precio final del producto, lo que hacen es diseñar ordenadores que funcionen bien dentro de esas características, ¿vale? Y el Surface Go 3 lo que ha hecho ha sido actualizar el Go 2, pero en el procesador. El diseño sigue siendo el mismo, pero bueno, el procesador sí que es verdad que es un procesador más nuevo, y eso pues está genial. La verdad es que tener un ordenador con Windows 11 que va a funcionar de forma fluida a un precio de $399 aquí en Estados Unidos es bastante, está muy bien, y sobre todo que además el Surface Go se lo he visto, o sea, por ejemplo, el hijo de unos amigos que tiene, no sé cuántos años tendrá Kevin, creo que tiene 16, 17 años, no lo sé. Él lleva un Surface Go al instituto. Porque, bueno, pues porque le gusta. Y el Go 2. Me imagino pues que al final terminará actualizándose a un Go 3 ahora. Vale, y eso en cuanto a, digamos, dispositivos renovados. Te he contado uno que era nuevo, tres dispositivos renovados, y otro que también recibe una renovación, pero bastante interesante, es el teléfono de Microsoft, que es el Surface Duo 2. Me alegro mucho de que Microsoft le haya dado una oportunidad a este teléfono, porque creo que de verdad se lo merecía. El primero tenía ahí como algunas cosas que chirriaban, que primero un precio bastante alto, Luego, en cuanto al tema de pantalla, la pantalla está dividida, es un teléfono plegable, ¿vale? Como quien dice, tienes un eje en la parte del centro, pero no es una pantalla plegada, no, sino que realmente funciona como dos pantallas, son dos pantallas separadas, además que se nota bastante la separación entre ellas, pero se abren, es como si estuviesen una enfrente de la otra, y se abre a través de, bueno, pues con dos bisagras, y te deja al final pues una pantalla mucho más grande, o da la sensación de una pantalla mucho más grande, pero son dos pantallas. Vale, el primero quizás no tuvo la acogida que se merecía, porque bueno, hay que decir que es un dispositivo diferente, y al ser un dispositivo diferente tienes que pensar en los usos diferentes que vas a hacer de él, ¿vale? Y tienes que pensar diferente, literalmente. Vale. Lo que han hecho con el 2 ha sido mejorar mucho de los aspectos del primero. Por ejemplo, ahora las pantallas en la parte interna, cuando tienes las dos pantallas abiertas, la parte interna donde se juntarían estas dos, lo que hace es se meten un poquito las pantallas hacia adentro, ya sabes, tienen esa pequeña curvatura que hemos visto en muchísimos teléfonos de Android, y genera una sensación que sí que parece como si estuviesen más unidas. Y eso, la verdad es que eso es muy curioso, eso mola bastante. Luego además tienen, bueno, funcionan de una forma muy fluida, llevan un procesador de Qualcomm 888 y luego pues tienes todas las aplicaciones de Microsoft que están, yo creo que muy pensados para la productividad. Además también han mejorado el sistema de cámaras, que era algo que necesitaban mejorar respecto a la generación anterior, y puedes utilizar el Surface Pencil, el lapicerito que te comentaba antes, el de segunda generación, el Slim, que además puedes dejarlo pegado a través de unos imanes al propio dispositivo, y cuando quieras pues lo abres y te puedes escribir en él. Eso creo que es muy chulo porque también da la sensación un poco de cuaderno. Me recuerda un poco, o sea, a nivel de concepto es un poco como el iPad mini, pero como si al iPad mini le pusiésemos dos pantallas, lo doblásemos en dos, pues sería básicamente eso, pero con todo el parque de aplicaciones que tienes en Android. O sea, la verdad es que es un dispositivo súper, súper, súper interesante. Pero bueno, aquí la verdad es que el monográfico un poco sobre Microsoft, pero es que hay mucho más que de lo que te quiero contar hoy, porque al final hoy es un viernes y los viernes, como ya sabes, además de ser el cierre laboral, o debería ser el cierre laboral a una semana frenética, como has podido ver en YouTube, pero entramos en materia de series, entramos en materia de videojuegos, de entretenimiento, y eso ya sabes que me encanta, así que voy a hacer ahora una pequeña pausa dentro de este podcast que va a ser más largo de lo habitual y continúo después de la publicidad. Ayer se celebró el Nintendo Direct, ya sabes, esa presentación online donde la compañía lo que hizo fue anunciar algunos lanzamientos y también grandes nombres. Y el de este septiembre del 2021 no ha sido menos. El primer titular emparenta directamente con la noticia que di hace unas semanas anunciando que los títulos de Nintendo 64 iban a llegar a Switch Online. Pues bien, a todo este catálogo hay que añadir también el de Sega Genesis. Todos van a formar parte de una especie de como de expansión, de paquete extra que, bueno, así es como lo han nombrado, lo han llamado de expansión a ese Nintendo Online o Switch Online que ya tiene. Es decir, va a ser un servicio premium que se añade a un servicio premium. Aún no se conoce el precio, pero a mí esto es algo que me parece un poco Nintendo, chicos, que ya cuesta 19 o 20 dólares el online y que no estéis ofreciendo absolutamente nada nuevo, no sé, de verdad, y que son juegos que tienen ya más años que el sol, los juegos de Nintendo 64. En fin, yo probablemente, aunque entiendo que haya muchísima gente, muchos fans de Nintendo que se lo vayan a pillar, yo personalmente esto creo que es algo de lo que voy a pasar porque no estoy demasiado de acuerdo con el Nintendo Online. Creo que no están ofreciendo grandes cosas como para justificarlo. Que luego yo soy el primero que lo paga porque quiere conectarse al ordenador de Animal Crossing para descargarte camisetas y cosas así. O para jugar al Splatoon. Pero bueno, tampoco voy a aplaudirles eso. Bueno, Respecto a juegos que están aún por venir, el primero que quiero destacar es el de Kirby and the Forgotten Land, que es una secuela que lleva las aventuras rosas a un mundo postapocalíptico. Estará disponible en Switch en la primavera del 2022. Mucho más pronto, concretamente el próximo mes de noviembre, vamos a ver, hablando de Animal Crossing, Animal Crossing New Horizons va a recibir su nueva actualización. Otros anuncios fueron los estrenos de... Ah, por cierto, la actualización esta, o sea, que estoy pasándolo así como si nada. Pero lo importante de la actualización es que llega por fin la cafetería. Hola, mi juego favorito y una cafetería, ¿puede convertirse en algo mejor? Creo que no. Vale, otro anuncio que hicieron fue los estrenos de Bayonetta 3 o la expansión de Monster Hunter Rise, que va a ser Chocobo GP, que va a ser una especie de Mario Kart con personajes del Final Fantasy. Todas ellas estarán disponibles bien entrado el año 2022. Y por último, una confirmación. Seguramente los más mayores, aquellos que nacieron en la época de los 80, recordaréis la fatal adaptación en imagen real de Super Mario. Una película que fue un fracaso en todos los sentidos y que nadie ha vuelto a reivindicar. Bien, aquellos que fueron niños en 1993 y los que nunca visteis esa adaptación podrán redimirse con la versión animada de Super Mario. Se estrenará en las navidades del próximo año y contará con las voces de Chris Pratt como Mario y Charlie Day como Luigi, y a Anya Taylor-Joy como la princesa, Jack Black como Bowser y Seth Rogen como Donkey Kong. Y para cerrar el bloque de videojuegos, me paso directamente para hablar de la consola de la competencia. Bueno, yo es que no considero que sea realmente la competencia. Creo que es una complementaria. Y es que Microsoft ha lanzado una actualización nueva que incluye la versión Chromium de Edge para Xbox One y Xbox Series S y X. Esto lo que va a significar va a ser pestañas verticales, colecciones, sincronización de todas las configuraciones, favoritos, pestañas e historial web dentro de nuestras Xbox. Además, los usuarios van a poder transmitir títulos directamente desde Google Stadia o acceder a Discord en la web. O sea, es que me parece ya una locura lo que está haciendo Microsoft con Xbox. Es que la están abriendo muchísimo. Al final es como si te estuvieses comprando un ordenador gaming de $400, que no me parece nada caro, la verdad, para todo lo que ofrece, y vas a poder jugar incluso a juegos de Google Stadia. O sea, me parece una locura. Antes te decía que Nintendo y Microsoft no las considero competidoras entre sí. De hecho, yo sé que muchísima gente de Microsoft, bueno, incluso cuando les escuchas hablar en las conferencias y tal, o cuando ves los tweets de muchísimos responsables de Xbox, ¿no?, que aplauden abiertamente muchas cosas que hace Nintendo, aplauden los juegos clásicos de Nintendo e incluso buscan inspiración en ellos. Eso me parece que es un gesto súper bonito, porque al final lo que te das cuenta es que el equipo de Xbox por dentro, o sea, son gamers, y que como tal lo que quieren es son juegos, quieren juegos, y han crecido jugando. Y si has crecido jugando, no puedes obviar que Nintendo ha sido probablemente uno de los mayores actores en las memorias y en los recuerdos que hemos hecho como jugadores. Por eso nunca digo que son competidores, sino más bien que se complementan, porque puedes perfectamente tener una Xbox como yo y jugar al Gears of War, que nos encanta jugar a mí y a Loi al Gears of War, o jugar al Forza, y después coger tu Nintendo Switch y ponerte a jugar al Animal Crossing y crear una cafetería. ¿Por qué no? O sea, es que eso es la magia de todo esto. Vale, y ahora voy a pasar al bloque del streaming, porque donde, una vez más, Netflix es la que más titulares va a acaparar. Y es que la compañía líder en contenidos audiovisuales en streaming ha lanzado un plan gratuito para los usuarios de un país tan, bueno, no diría precario, pero en desarrollo, como es Kenia. A través de un comunicado en la página web oficial, Netflix informa de este nuevo plan gratuito para móviles. Esto lo que va a permitir es a los ciudadanos de este estado africano ver una selección limitada del extenso catálogo de la plataforma. El plan para móviles Android no supone publicidad. Simplemente han de registrarse, indicar que son mayores de 18 años y disponer de un correo electrónico. Este lanzamiento gratuito no es el primero de Netflix, porque en febrero de este mismo año, el site de Red Hastings publicó en YouTube el juicio de los 7 de Chicago, para conmemorar el aniversario de este evento histórico. Lo hizo gratis y durante 48 horas. Un año antes creó un portal para publicar de manera gratuita y temporal parte de su catálogo. Y hablando de Netflix, hoy también hemos conocido su último última adquisición que hará brillar su catálogo, que son los derechos sobre todas las obras de Roald Dahl, quizás el mejor escritor infantil de la historia, y que de hecho tiene, o sea, Charlie la fábrica de chocolate probablemente te suene, ¿no? Hace unos 3 años Netflix cerró su acuerdo con The Roald Dahl Story Company para realizar series de animación basadas en las historias y personajes inventados por el genial escritor. Sin embargo, a lo que ahora ha conseguido la empresa de Red Hastings son los derechos de las obras originales, entre las que se encuentran, como te decía, Charlie la fábrica de chocolate, Matilda o James y el melocotón gigante. Cierto, no me acordaba que James y el melocotón gigante es de Roald Dahl. James y el melocotón gigante es una película de animación preciosa que yo tenía en una cinta VHS y que no sé cuántos trillones de veces la vi. Y ahora Netflix no solo va a tener los derechos de estas adaptaciones cinematográficas de estos libros, sino que además va a poder producir nuevas versiones de estas series y películas. Respecto al precio, si el acuerdo del 2018 ya le costó 100 millones de dólares, los derechos originales han podido dispararse al infinito. Antes de dejar Netflix, te cuento el par de estrenos menores que ha lanzado hoy mismo. El primero es The Starling, es un drama protagonizado por Melissa McCarthy. Y el segundo, la serie de terror Midnight Mass, creada por Mike Flanagan, el encargado de hecho de La Maldición de Hill House. Y en HBO, me paso a otra plataforma, la gran novedad es Teenage Eutanasia, una serie de animación que contará las aventuras de una funeraria y la familia que la regenta. Suena como una especie de cruce entre Padre de Familia y la serie, una de mis series favoritas, que es A 2 metros bajo tierra. Bueno, a mí Padre de Familia también me encanta, o sea que es como que se han juntado dos cosas que me flipan. Y yo creo que terminaré viéndola. Vale, Amazon Prime Video sigue con la estela de producciones propias. Lanza una nueva temporada de Goliath, además de Birds of Paradise, que es un drama sobre dos bailarinas de ballet. Y por su parte, Disney Plus está reservando fuerzas. Y es que este viernes solo estrena otro documental propio sobre Pixar, que se llama A Spark Story. Y para el final hemos dejado el verdadero plato fuerte, que es un estreno que incluso podría dar título perfectamente al expreso de hoy. Y es que Apple TV por fin ha lanzado el primer episodio de La Fundación, la que promete ser la serie estrella de este 2021. Para los que no estéis familiarizados con esta historia, tengo que decirte que se trata de una adaptación de una de las sagas de la ciencia ficción más importante de la historia de la humanidad. Es la adaptación de la historia de La Fundación, que está escrita por Isaac Asimov. Bueno, antes de marcharme, no, todavía no la he visto, no he visto la serie. Yo creo que me voy a aguantar un par de episodios, 3 episodios, para verla, porque me conozco, sé cómo soy y yo llevo muy mal la decepción, ¿vale? Con el tema de la decepción me refiero a empezar a ver un episodio, engancharme muchísimo y luego sentirme decepcionado porque no está. Vale, antes de marcharme y cerrar la semana más agotadora que recuerdo, quiero recordarte que se ha estrenado una de las series de salas de cine que tiene un par, bueno, que hay un par de títulos interesantes. Ya no sé de verdad ni lo que estoy diciendo, o sea, tengo el cerebro hecho corcho pan, como le digo a mis amigos. Bueno, por un lado, la última película de Clint Eastwood, que es un western titulado, es título super señoro, super, en fin, pero bueno, que se llama Cry Macho. Y el otro gran estreno es una secuela. Si eres fan del terror, que sepas que hay una segunda entrega de No Respires. Bien, hasta aquí puedo leer, ya no puedo con la vida más. Hoy me voy a tomar el día libre después de este café, de este expreso. El domingo, si me da tiempo, si me da tiempo, y si no me da tiempo, pues Víctor, tendrás que hacer por ello, porque, chavalete, te has comprometido a hacerlo. No, estoy haciendo el making of del vídeo del iPhone 13 del otro día. Fue un documental, ya, Víctor, te estás flipando. No, pero el otro día grabé el making of desde que recibí los productos, cómo planteamos la review, todo lo que hay detrás de una review. Creo que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado. ¿Cómo haces tus vídeos? ¿Cómo los editas? ¿Cómo los planificas? Y entonces lo que decidí es probablemente el vídeo más importante del año, que es la review del iPhone 13 Pro Max, que es, bueno, del iPhone 13 Pro, que son probablemente los teléfonos más o que más titulares acaparan en todo el año, que la gente habla de ellos durante un montón de tiempo. Y lo que decidí hacer es documentar todo el proceso de creación de este vídeo. Y estuve grabándolo, además, con los iPhone. Es decir, utilizaba, como tenía 4 dispositivos iPhone 13, los he ido grabando con ellos. Pasaba de uno, pasaba de otro, pasaba de otro. Y ahora lo que estoy intentando es dar coherencia a la historia para poder contarte bien cómo es todo el proceso creativo a la hora de crear un vídeo tan grande como este. Ojalá funcione bien, o sea, de que se entienda, que pueda, que tenga una historia, ¿no?, realmente detrás, y te guste, lo veas y digas, ah, cómo mola, y ya está. Bueno, pues hasta aquí puedo leer. Me voy a comer, que hoy he grabado el podcast tardísimo. Me apetece, mira, hoy estoy en Nueva York, pero tengo mogollón de morriña. He hecho muchísimo de menos mi casa, he hecho de menos España, he hecho de menos la comida española. Y aunque aquí en Nueva York no he comido casi nunca en españoles, pero hoy me apetece comer una paella, te lo juro, me apetece una paella. Voy a llamar a algún amigo a ver si le apetece comer paella hoy. Hala, chao, te dejo, chao, chao, que tengas un buen fin de disfruta del sol, haz un día precioso, chao.